En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo abordaremos el curso Técnicas Actuales para la Gestión de Bienes Eclesiales, organizado por el Arzobispado de Zaragoza y la Universidad San Jorge, y que concluyó el pasado lunes 19 de junio, fecha en que se entregaron los diplomas a los alumnos que han estrenado esta primera edición del curso. Para ello entrevistaremos a África Navarro, secretaria general de Cáritas, y a Cristina Romeo, dos alumnas de este curso. Más tarde, con motivo del curso para catequistas de Aragón, que tendrá lugar en Peralta de la Sal del 30 de junio al 2 de julio, charlaremos con José María Pérez Navarro, hermano de La Salle y ponente. Él ayudará a reflexionar sobre la tarea del catequista ante los retos de la evangelización. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, el reloj de la vida.
El reloj de la vida es una herramienta elaborada por Comunidad de Vida Cristiana, una comunidad mundial de laicos apostólica y de espiritualidad ignaciana. Una herramienta, decimos, que va dirigida a las personas mayores valorando sus dones y carismas. Conjuga acción con oración y cuida la espiritualidad. Cada taller permitirá abordar los distintos desencadenantes de sufrimiento, yendo desde lo general a lo particular, concluyendo cada uno con una reformulación de su proyecto de vida para la etapa que tiene por delante. Los talleres tendrán lugar de septiembre a diciembre de este año y la presentación e inscripciones será el día 19 de septiembre a las 6 de la tarde. Pueden obtener más información en el teléfono 651-850-908 y en la dirección de correo electrónico relojdelavidacvxzaragoza@gmail.com.
Una iniciativa musical de integración.
La Parroquia de Cristo Rey ha impulsado distintos proyectos de integración y de encuentro intercultural, entre los que se encuentra la iniciativa Joven Orquesta de Guitarras, liderada por el maestro, pedagogo y guitarrista Pedro Andrés Pérez. En este grupo musical e integrador han participado personas de diferentes edades, entre 7 y 21 años. Después de meses de esfuerzo y preparación, al menos 25 niños y jóvenes, migrantes y autóctonos zaragozanos, ofrecerán sus presentaciones inaugurales. La primera tendrá lugar mañana sábado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y las siguientes tendrán lugar el 29 de junio en la iglesia del Seminario de San Carlos Borromeo a las 8 de la tarde y el 2 de julio en la parroquia de Cristo Rey a la 1 y cuarto.
Día de los Misioneros Diocesanos.
La archidiócesis celebra el día 12 de julio San Ignacio Clemente Delgado, Día de los Misioneros Diocesanos, con una Eucaristía a las 12 del mediodía en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar para orar y encomendar de modo especial a los misioneros y misioneras fallecidas durante este último año. El delegado Federico Castillo señala que celebramos el Día del Misionero Diocesano con el lema «Compartimos la misión». Pues como dice el Papa Francisco, todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida.
Oración especial por las vocaciones sacerdotales.
La Comisión de Rectores de los Seminarios de Aragón continúa con su iniciativa de fomentar en las comunidades cristianas realizar una oración especial por las vocaciones sacerdotales cada primer domingo de mes. Para el mes de julio, esta comisión propone la siguiente oración. Pedimos al Espíritu Santo para que en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa haya jóvenes que descubran la llamada de Dios a la vida sacerdotal.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema estrella de este espejo, el curso Técnicas Actuales para la Gestión de Bienes Eclesiales, organizado por el Arzobispado de Zaragoza y la Universidad San Jorge. Este curso concluyó el pasado lunes 19 de junio, fecha en que se entregaron los diplomas a los alumnos que han estrenado esta primera edición del curso. La puesta en marcha surgió de la constatación de que en un mundo donde la gestión adecuada del patrimonio forma parte del buen gobierno de las organizaciones, se hace necesario proporcionar formación en herramientas de gestión para afrontar la tarea de administrar los bienes y el patrimonio de la Iglesia. Y esto ha de hacerse conjugando su prioritaria dimensión carismático-espiritual con con la dimensión económica y la eficiencia. La iniciativa conjunta entre la Universidad de San Jorge y el Arzobispado de Zaragoza pretende avanzar en la mejora de la formación de los responsables de la gestión de los bienes a cargo de la Iglesia, aunando esfuerzos para que esta labor sea responsable, leal y realizada bajo las normas éticas y con herramientas adecuadas y contrastadas de gestión. Para hablar más en detalle de lo que ha significado este curso, vamos a hablar con dos de sus alumnas. África Navarro, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí con nosotros. África,
igualmente.
Cuéntanos, ¿qué te llevó a realizar este curso?
Pues mira, yo llevo año y medio en la Secretaría de Cáritas, entonces me pareció pues una oportunidad, pues porque bueno, pues nosotros administramos parte y gestionamos parte de esas de esos bienes de la Iglesia, ¿no? Pues los que da la gente para ayudar a los demás. Entonces el enfoque de este enfoque de administrar y gestionar los bienes, uh-huh. Pues no solamente pues económico, de administración pura y dura, pues sino el enfoque que da la Iglesia de que son bienes con un destino, con un propósito y que además nosotros somos custodios de ellos, nosotros los administramos para los demás y con ese fin también pues de lo que nos dice el Evangelio. Entonces ese enfoque pues de gestionar los bienes me pareció muy interesante.
Cuéntanos qué materias os han impartido.
Pues mira, hemos tenido la asignatura de liderazgo, que era transversal a todas las demás. Hemos tenido sostenibilidad de los bienes de la Iglesia. Hemos tenido marketing religioso. También la asignatura de contabilidad y planificación. Compliance, que es todo el programa de compliance, y digitalización.
¿Y cómo os habéis organizado este curso? ¿Cuántos días habéis tenido clase? ¿Cómo ha sido el método?
Bueno, pues empezamos ahí en marzo y entonces teníamos una clase, o sea, un día, una jornada entera, que era pues dedicada a una de las asignaturas. Luego, después de esa jornada, teníamos caso práctico que lo resolvíamos online y luego una prueba. Entonces, cada 15 días hemos ido teniendo las asignaturas. Y luego, lo que te decía, la asignatura de liderazgo ha sido transversal a todas ellas. Y entonces, en cada una de las jornadas hemos tenido pues un par de horas de esta asignatura.
¿Qué asignatura o qué tema es el que más te ha gustado, te ha motivado?
Pues mira, la de liderazgo para mí ha sido la más nueva, ¿no? Es una asignatura, o sea, nos han dado una materia que nos ha abierto en, bueno, para mí, unos focos en la gestión de diaria y la gestión de la administración, pues con modelos o con métodos para llegar a la transformación, al cambio. Y cómo pues se pueden abordar también en otra área lo que son los conflictos que llevan esos cambios, porque cuando estás en las organizaciones pues a veces eso en la administración diaria quieres proponer cambios y bueno pues ese enfoque que te ha dado esta asignatura es eso, es cómo abordarlos y cómo poder liderar esos cambios y que las personas que tienen que ejecutarlos pues también estén implicadas.
¿En qué casos recomendarías matricularse en este curso?
Pues mira, nosotros en el curso hemos estado de muchos ámbitos de la Iglesia, hemos estado laicos, los que hemos gestionado, pues hemos estado, han venido sacerdotes, párrocos y también han estado pues personas de empresa que están relacionadas de una manera u otra con la Iglesia. Entonces hemos sido de muchos ámbitos, pero vamos, yo se lo recomendaría a todo el mundo que tuviera que estar en la gestión de bienes de relacionados con la Iglesia o de administración con la Iglesia, sea pequeña o sea grande lo que tengan que administrar, porque ha sido la verdad que muy útil y muy muy práctico.
Pues muchísimas gracias, África. Al final no hemos podido contactar con esa segunda alumna, pero nos has hecho una radiografía estupenda de lo que ha supuesto este curso para ti. Así que muchísimas gracias, África, por haber compartido con nosotros tu experiencia. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Después de la publicidad hablaremos con José María Pérez Navarro, hermano de la Salle y ponente del curso de verano para catequistas de Aragón. No se vayan.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Saludos, queridos oyentes. Hoy hablaremos de la película Scarlett, una coproducción franco-italo-alemana del director Pietro Marcello, que se estrenó en nuestro país el pasado mes de abril. Antes de estrenarse en nuestro país, fue premiada en 2022 a la mejor dirección en el Festival de Sevilla y en el Festival de Cannes en la sección Quincena de Realizadores.
Buenas tardes, soy Rafael, el marido de Marí.
Esta es tu hija. Se llama Juliet. No puedo darte dinero, pero sí un techo. Aquí siempre hay algo que hacer. Juliet me dijo que en el pueblo ya no hay nadie que crea en la magia, solo tú.
¿Eres un aventurero?
Me gano la vida.
Quizás esté loca.
No estás loca, el amor está loco.
¿Vive por aquí?
Siempre está cantando.
Hola.
Me han hablado de ti en el pueblo. Tienes una fama curiosa.
¿Por qué te vas?
¡Márchate!
La vida no nos trata bien y lo sabes. Pero no perdamos la esperanza. Es lo que nos hace vivir. Es lo que nos permite seguir luchando.
Cuando seas una hermosa joven, vislumbrarás en el cielo unas velas escarlatas.
Nos ha llamado la atención la calificación de algunos críticos de cine que la definen como un romántico canto a la esperanza. Juliet creció sola con su padre Rafael en la complicada Normandía de 1919. Los dos viven en una diminuta casa aislada. Juliet es una niña muy curiosa y traviesa que recorre la zona siempre buscando aventuras. En uno de sus paseos conoce a un niño de su edad, Jan, un heredero apasionado por hacerse con el cielo. Entre ambos hacen un pacto secreto que sobrevivirá al paso del tiempo y a los problemas. El padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial que se dedica a trabajar la madera. La niña, una apasionada por el canto y la música para los cuales tiene un don especial. Un buen día, una bruja del pueblo le dice que verá unas velas escarlatas en el cielo que la sacarán del pueblo y desde entonces vivirá esperando este momento. Una película que nos habla de la sed de soñar, de buscar un camino que seguir, pero sobre todo de la relación entre un padre y una hija empeñados juntos en seguir adelante. Y poco más que contaros. Ya sabéis, solo queda haceros con un buen cubo de palomitas y disfrutar la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con José María Pérez Navarro, hermano de la Salle y ponente del curso de verano para catequistas de Aragón, que va a tener lugar en Peralta de la Sal del 30 de junio al 2 de julio. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Peralta de la Sal vas a hablar a los catequistas sobre los retos de la evangelización. ¿Puedes adelantarnos algunos de estos retos?
Bueno, pues lo primero que les voy a decir es que yo siempre recuerdo dos textos bíblicos, uno de Jesús cuando dice, id al mundo entero a proclamar el Evangelio, y otro de San Pablo que dice, ay de mí si no evangelizo. Entonces, uno de los primeros retos es que tenemos que evangelizar, ¿no? Y que tenemos que descubrir que esta es la gran misión de la Iglesia, transmitir ese gran tesoro que es Jesús. Lo que pasa que, bueno, estamos en una sociedad que no es cristiana o está muy secularizada, y entonces la evangelización se hace muy difícil. Y otro de los retos que tenemos es la motivación de los catequistas para que sigan en esa misión. Y por eso yo siempre hablo de que cuando se habla de evangelización también hay que hablar de autoevangelización de los agentes pastorales. Ese sería para mí un segundo reto. Otro reto también importante que voy a comentar en el curso es que, bueno, donde se hacía, los lugares donde se hacía la iniciación cristiana normalmente, como la familia, la escuela y la parroquia, pues han cambiado muchísimo. No son iguales como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Cuando yo era pequeño, mi familia era muy cristiana, en la parroquia había un ambiente muy cristiano, la escuela iba a una escuela de religiosos, la escuela de la Salle, y sin embargo ahora nos encontramos con que esos tres nichos de la fe han cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ahí hay que ver cómo trabajar con esos tres elementos. Y un último reto así importante que hablaría, pues sería que en la labor evangelizadora tenemos educadores más potentes que tienen más atractivo a los jóvenes que lo que puede decir la Iglesia, como por ejemplo las redes sociales, internet y todo esto.
Bueno, pues son grandes desafíos, pero bueno, poniendo ese halo de esperanza, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a ellos? ¿Algún consejo práctico y sencillo que puedas darnos?
Bueno, yo siempre tengo mucho cariño en recordar palabras del Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha dicho que tenemos que ser una iglesia en salida, que no podemos quedarnos en la parroquia, sino que tenemos que ir hacia la gente, que tenemos que privilegiar, también dice el Papa Francisco, que tenemos que privilegiar el primer anuncio. Y bueno, pues eso supone pues que estar presente con la gente, dialogar mucho, aceptar a las personas. Se convence más desde el testimonio y del amor que desde las palabras. Yo creo que en estos momentos tenemos que intentar que las personas tengan experiencias religiosas, a ver cómo podemos suscitar experiencias religiosas. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo que hace poco una amiga mía estaba en el Camino de Santiago y el Camino de Santiago ha sido para ella una experiencia muy muy importante. Hay que utilizar nuevos lenguajes. A veces hemos en la Iglesia tratado unos lenguajes dogmáticos que no son muy atractivos. Hay que volver a los lenguajes narrativos, música, la música. Por ejemplo, hay que trabajar en el mundo digital, porque estamos en la era digital. Y bueno, y un elemento que a mí me preocupa mucho, yo pienso que de cara al futuro, la Iglesia, el futuro de la Iglesia son los laicos, ¿no? Entonces, hay que darle muchísimo más protagonismo a los laicos, a las laicas. Y bueno, pues todo esto que está haciendo el Papa ahora del tema de la sinodalidad, pues yo creo que van por ese camino.
José María, también desde hace ya unos años que impera la catequesis familiar para que los padres se involucren en la enseñanza de la fe a los hijos. ¿Crees que esta medida es efectiva? ¿Hay algo más que se puede hacer en este campo?
Bueno, has dicho que tiene unos años, pues sí, tiene más de 50 años la catequesis familiar, ¿no? Entonces la catequesis familiar, pues surgió de un planteamiento que para mí es muy sabio, que es que la catequesis fundamental no es la catequesis de los niños, sino la catequesis fundamental es la catequesis de los adultos, la formación cristiana de los adultos. Es decir, para comprender totalmente la fe hay que ser adulto, hay que tener mentalidad adulta. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Iglesia? Que tenemos mucha catequesis de niños, pero tenemos poca catequesis de adultos. Entonces, yo soy de los que animo a que cualquier formación de tipo bíblico, cristiana, teológico a los adultos es muy importante, ¿no? Entonces, ese era el primer planteamiento. Vamos a hacer una catequesis de adultos o hacer catequesis familiar. Y el segundo planteamiento es que los catequistas están poco tiempo con los hijos, porque tienen una sesión cortita de catequesis. Los que están más tiempo son los padres y los abuelos que viven con ellos. Y el planteamiento es, si formamos bien a los padres y a los abuelos, después ellos formarán fácilmente a sus hijos, ¿no? Entonces, está muy bien ese planteamiento, ¿no? Aprovechemos que los padres vienen a la primera comunión de sus hijos para engancharles y educarles para que ellos lo hagan en casa a los niños. ¿Qué problema nos encontramos? Y por eso pues estas experiencias de catequesis familiar no funcionan. Pues hay padres que llevan a sus hijos a la primera comunión por una tradición, no por tema de fe, es decir, no se sienten motivados por formarse religiosamente. Bueno, pues yo siempre digo que al menos que cuando lleven a sus hijos a la catequesis de primera comunión, pues se encuentren queridos, acogidos, todas estas cosas. Y hay también padres interesados que les gustaría formarse, pero la sociedad en que vivimos, tan agitada, pues muchas veces no tienen tiempo para esa formación. Entonces, a veces en los planteamientos pastorales con los padres, pues en las parroquias, pues se ha dicho, vamos a hacer el plan a nuestros padres, los horarios a nuestros padres. Bueno, yo aquí conozco algunas experiencias de catequesis familiar donde en vez de hacer el plan, preguntamos a los padres cuándo os gustaría ir a esa formación, de qué os gustaría hablar, y han tenido más éxito. Aunque, bueno, pues es difícil el tema de la catequesis familiar.
No, pero nos has dado, yo creo que varias claves. También se habla de ese periodo entre la comunión y la confirmación, donde los niños desaparecen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del escenario parroquial. ¿Alguna estrategia que esté funcionando para mantener viva esa llama, ¿no?, de su implicación en la vida de la comunidad parroquial, y no solo también de los niños, sino también de la familia entera?
Bueno, sí, eso es.
Te pido mucho, José María.
¿Cómo?
Te pido mucho.
No, bueno, esto cuando yo voy dando cursos, pues es una pregunta que normalmente me hacen. Dice, bueno, parecen los sacramentos del adiós, ¿no? Hacen la primera comunión y hay algunos que ya no vuelven más. Y hay algunos menos que hacen la confirmación y después de la confirmación se van, ¿no? Y bueno, yo he conocido que algunas diócesis españolas, para evitar esto, pues hacen un plan de decir, bueno, vamos a hacer la catequesis de primera comunión y para que no se marchen, inmediatamente vamos a hacer la catequesis de confirmación. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño tiene 11, 12 años, ya ha hecho los dos sacramentos, el de la primera comunión y la confirmación. ¿Qué es lo que ocurre? Que después se quejan que los adolescentes no están, porque hacen la comunión, hacen la confirmación y se van, ¿no? Yo pienso que a veces, y esto es una cosa que voy a decir un poco distinto, que cambia los planteamientos, a veces quizá en este tema tengamos la culpa nosotros, ¿no? La Iglesia. Porque si tú dices a los padres, es una catequesis para la primera comunión o una catequesis para la confirmación, cuando se ha logrado el objetivo, pues ya se ha acabado. Entonces yo creo que aunque esto sea muy difícil cambiarlo porque tenemos una tradición de muchísimo tiempo, ya en algunas parroquias no se habla de catequesis para la primera comunión y catequesis para la confirmación, sino que se habla de catequesis de iniciación cristiana, en la que en ese proceso hay una serie de entregas, hay una serie de gestos, hay una serie de sacramentos, y uno de los sacramentos es la Eucaristía y otro sacramento es la confirmación. Entonces, no decir la primera comunión como el objetivo final y la confirmación como el objetivo final, sino como esos dos sacramentos como un paso, una etapa que hay que pasar en esa formación cristiana. Ya digo, es muy difícil porque hay una mentalidad de que hay que seguir haciendo la primera comunión y la confirmación. Yo diría que para que los niños se queden, y yo conozco parroquias donde hay grupos de poscomunión y de adolescentes hay grupos de posconfirmación, pues la persona o los niños y los jóvenes tienen que estar contentos cuando se les hace la catequesis de primera comunión y de confirmación. Es decir, tiene que ser una catequesis más lúdica, festiva, con nuevos mensajes, con música, con canto, con danza, con teatro. Y una de las cosas que más repito es que la catequesis no es una clase, pero estamos acostumbrados en muchas ocasiones, por nuestra tradición, a hacer una catequesis tipo clase. Las catequesis tipo clase no enganchan. Es decir, donde la catequesis triunfa y los niños y jóvenes continúan después, es cuando se hace una catequesis lúdica, festiva, atractiva y les invita a continuar y a engancharse. Teniendo en cuenta también, que bueno, eso yo lo vivo porque trabajo con jóvenes, que en muchas ocasiones pues los jóvenes son bastante se comprometen para poco tiempo, ¿no? O sea, ahí tenemos una gran dificultad.
Tenemos que ir acabando ya, José María. Vale, pues muchísimas gracias. Seguro que con toda tu experiencia y estas claves y más no que aportes en el curso, pues será todo un éxito y todos los catequistas de Aragón disfrutarán. Gracias por tu tiempo, José María. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.